¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Esto es Silver and Black Empire. Ya sé que tiene mucho que no nos escuchábamos. Habíamos tomado un descanso porque pues no había mucho que decir. Ya estamos a una semana del draft. Ya están aquí Marisol, Flash y un servidor para platicar unos minutos acerca de lo que ha acontecido con el equipo de los Raiders. Antes que nada, Marisol, ¿cómo estamos?
Estamos... Estamos, okay. Que ya es ganancia y echándole muchas ganas y muy feliz de poder hacer otra vez este programa, de poder verle sus caritas, porque de repente ahí platicábamos por redes, pero no habíamos tenido la oportunidad de juntarnos y no había mucha nota, pero ahorita ya se nos juntó la chamba.
Pues sí, hay bastante de qué hablar, mi querido Flash, ¿cómo estás? Ya está sin pelo.
Sí, me alcanzó el peluquero, mano. ¿Qué te puedo yo decir? Y como dice B en esa sublime película.
Si hubiéramos estado en los 80s, te hubieran dicho que te agarraron tomando en la calle.
Sí, no, pero no, esto fue por voluntad propia, mano. Y digo, como dice B en aquella sublime película de B de Venganza, es antes de destruir el Old Bailey, parafraseando y tomando la misma idea, es a los Raiders de Oakland a quienes dedico este concierto y a su ausencia de los campos de juego. Y en reconocimiento a los impostores que se han postrado en su estrado. Entonces, esa es mi actitud en cuanto a este equipo durante el tiempo en el que el asno de Mark Davis y sus secuaces estén corriendo ese equipo y mientras vivan Las Vegas, la verdad.
Pues vas a estar bastante tiempo molesto, mi querido Flash, porque
no te preocupes, yo voy a estar pendiente de que pierdan la mayor cantidad de juegos posibles.
Ese okay. Es tu superpoder, Flash.
Okay, no creo que eso vaya a ocurrir, pero bueno,
mira, voy a citar a Alejandro Jodorowsky. Y dice, él lo decía refiriéndose al Tigre Azcárraga. Yo me refiero a Mark Davis. Los idiotas se mueren, ¿sí? Tarde o temprano. Entonces, ya sea que venda el equipo o que su tiempo de caducidad expire, ¿sí? Tarde o temprano llegará.
Pues de venderlo no creo, porque de hecho fue uno de los 5 dueños que más lana ganó la temporada pasada. Entonces... Y con las 6, pues ahí va también haciendo buen negocio y creo que por ahí está involucrado en la llegada de los Atléticos de Oakland a la ciudad de Las Vegas. Entonces, pues va para rato, ¿no? Que vaya a pasar todo esto, ¿no? Yo, la verdad, mucha gente critica todo lo que está ocurriendo, pero al final del día creo que lo que se necesita es paciencia. Me tocó ver en estos días narrar la final de hockey colegial. Y una universidad que se llama Quinnipiac, seguramente en su vida han escuchado hablar de ella, está en Connecticut. El coach fue contratado hace 29 años, de hecho subí una videocolumna ahí a ESPN de ello. Fue contratado hace 29 años con sueldo mínimo para coach, en ese entonces $6,700, era trabajo de medio turno y nadie creía en él. El señor siguió trabajando, fue creó y obligó a que les construyeran un estadio y facilidades o instalaciones para tener un equipo de primer nivel. Y le ganaron a los Golden Gophers de Minnesota, uno de los mejores equipos en hockey colegial. Mi punto es que creo que lo que le ha faltado al señor Mark Davis y a muchos dueños del NFL es paciencia para tener y crear. Es lo que hicieron. Los Patriotas así han trabajado. Los Patriotas son lo que son y han ganado los Super Bowls que quieran. Me está haciendo caras, Flash. Quitando a Brady, que fue el único ícono, dime qué jugador duró más de 10 años en la franquicia de los Patriotas.
Yo te pregunto, ¿le ha faltado paciencia? Perdón. Si ha habido una afición que ha sido paciente.
No dije la afición, dije los dueños, no confundas.
Perdón, discúlpame, Rigo, pero también, a ver. ¿Sí? Agarró y no tuvo de otra más que hacer a un lado a John Gruden, porque ese sí, los zampones de la liga así, así lo obligaron, ¿sí? Pero el señor le dio las riendas a un llamado Reggie McKenzie, que como gerente general, lo único que hizo fue limpiar las arcas, eso hay que aplaudirlo, pero fue muy malo seleccionando, tuvo dos selecciones buenas y el mismo draft aparte, o sea, Derek Carr y el señor Khalil Mack, que se ha desdibujado, y después le dio las riendas a un tal Dennis Allen y se las dio durante casi 4 años. Sí, lo corrió en el primer cuarto de la primera de la cuarta temporada con un 0-4, ¿sí? De ahí llegó Del Río. Ok, ese te puedo decir que a lo mejor le faltó paciencia con Del Río porque ya tenía ahí a Gruden, que era realmente el que él quería, ¿sí? Pero en cuanto a Dennis Allen le tuvo mucha paciencia. Y a este asno, que digo, sí, lleva un año, pero lo que ha hecho es quitarle talento al equipo para traer a sus cuates, ¿sí? Y que de entrada, ya lo vimos, el año pasado echó a perder varias veces desventajas, tres ventajas de 17.
Fueron 4 juegos que dejó ir con ventaja de doble dígito. O sea, de hecho, en total fueron 6 juegos.
Sí, pero de 17 o más, ¿sí? Eso los Raiders lo habían hecho 5 veces en toda su historia. Este asno lo hizo en 3 juegos. ¿Sí?
Pero o también, a ver, Flash, jugaste. Muchas veces no es el coach, ¿eh? También los que están adentro son los que cometen errores.
Sí, a ver, es a el ver, ritmo, pero...
Ahí te va uno, el de Tillery, ese no es del coach.
El coach tiene
el
que adaptarse
personal de Tillery.
A lo que tiene, no buscar sí, que sus sí. jugadores se adapten a él.
A ver,
y esa
a
es
ver.
La estupidez de Clown Daniels. O
sea, no, a ver, rápido. Vámonos a ese juego contra Rams. El error de... ¿Ya había hecho la captura Max Crosby? ¿Sí o no? Ya habían parado. Y Tillery comete el error. Eso no es del coach. El coach no está ahí para decir, ay, mira, voy a hacer un castigo. No. O sea, mi punto es que muchas cosas, lo de Renfro, cuando ganan los Cardinals, la jugada estaba hecha. El golpe a Renfro, bueno, pues fue algo.
Eso es fútbol.
Fortuito.
Eso es fútbol. Por eso. Pero el que dejes que se te trepen después de ir ganando por 20 puntos, eso es del coach, ¿sí?
A ver, ahora, el estoy que el jugador de acuerdo.
Vaya y
cuando permites a Kyle Murray 20 segundos estar atrás de la bolsa de protección, es de los jugadores, no es del coach, es del deseo del jugador. Hay uno que hasta se deja caer, Flash, de que ya no
sí,
puede
no,
con las
piernas. Pero eso es una jugada, te remontaron 20 puntos.
Sí,
eso
sí, me queda claro, pero muchas veces es del jugador. Te lo digo porque yo viví un juego así, Flash. Perdimos una ventaja de 28 puntos a un medio tiempo. 28 puntos.
¿Y qué dejaron de hacer los coaches?
Los coaches nos mandaban las jugadas, nosotros no las ejecutábamos. El mismo staff de coacheo que nos llevó. El mismo staff de coacheo que nos llevó un campeonato ese mismo año, Flash.
No, ok, defiende a McDaniels, perfecto.
No, no lo sé.
Eres Vince Lombardi, McDaniels.
No lo sé. Quiero verlo el segundo año. No lo voy a juzgar por una temporada. A ti te cae gordo porque viene de los Patriotas. Te cae gordo porque con los Broncos hizo determinadas cosas.
Ha tenido tres temporadas.
Quítalo de los Broncos porque
no ha tenido una sola ganadora.
Te recomiendo que escuches a Brian Griese. Brian Griese estuvo en esos Broncos. Y Brian Griese el otro día dijo, esos Broncos... A ver... Él estaba en el vestidor. Lo único que te estoy diciendo es que él dijo, señores, esos Broncos tenían muchos problemas internos. No era McDaniels, era todo el equipo. Yo no sé. Yo el otro día platicaba con Hondo Carpenter y me dijo una cosa que es muy cierta. Sí, estoy de acuerdo contigo. El coach tiene que adaptar a los jugadores, pero también los jugadores se tienen que adaptar al sistema del coach. Y la bronca con Carr fue que Carr nunca le quiso entender su sistema y Carr le decía a mi chicharrón, estrenan, sí, le ganó el juego de Seattle. Y ahí fue donde se rompió la relación, porque Carr, la anotación de Jacobs, Carr la cambió a la hora de la jugada y de hecho cambió varias. Y dicen, y si te acuerdas, se encerraron él, Mark Davis, Carr y otros de los capitanes terminando ese juego para platicar muchas cosas, Flash. Te entiendo mucho, mucho de lo que me estás diciendo. Pero mi punto es, yo no voy a juzgar a un coach por una temporada que fue totalmente atípica.
Atípica fue lo que tuvo Bisaccia, por Dios.
También.
No, lo de... No, este hombre tuvo para trabajar todo el off-season. No, no, no me vengas, Rigo. Este es un auténtico asno y es una sanguijuela. Es una auténtica...
A ver, Marisol.
Yo la verdad pienso que lo que habían hecho, las selecciones que habían hecho de agencia libre y draft y todo, estaba correcto lo que hicieron la temporada pasada. Que sí arruinó muchos partidos, sí. Que no sé por qué recalcan tanto en el carácter de Derek Carr, tal vez porque fue el expulsado, pero realmente cuando ya denotan de que qué fue lo que pasó, dicen que es un coach que prefiere estar hablando y regañándolos en junta que ir a practicar. Entonces, ¿cómo quiere? O sea, hablado, no voy a entenderte de tu técnica, o sea, no voy a entender tu sistema. Mejor dime en el campo qué es lo que necesitas. Entonces, eso influyó mucho en cómo se vieron los partidos. Ahora, le diste un año, pero perdió partidos ganables y le aparte no todos los que ya llevaba ventaja eran ganables. Y aún así le luchó simplemente con lo de los 49ers. O sea, ya la tenías. Y puedes mencionar, Rigo, una jugada o algo, pero son muchos puntos que no dependen de una jugada. O sea, fue el trabajo de que prácticamente en el segundo tiempo ya no hacía nada. O sea, prácticamente se sentaba y con la esperanza de que con eso que hizo, ya ganar. Lo que está haciendo ahora de desmantelar el equipo, yo estoy súper enojada con Darren Waller. Pueden decir que se lesionaba, que guau, 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 pero los targets, o sea, esos no llueven del cielo.
Este año sí, Este draft tiene unos 9 alas cerradas.
Es un juego al azar buenísimo. Y ya tenías uno comprobado y un top 5.
Y ahí te va otra. Estoy de acuerdo. Pero Waller no es un ala cerrada natural. No es un ala cerrada bloqueador. Su gran problema era los bloqueos. De hecho, él jugó de receptor abierto en el colegial, que por sus características lo adaptaron a ala cerrada, y de hecho fue ahí John Gruden el que lo vuelve, porque ni siquiera los Ravens, cuando lo traen a los Raiders, lo vuelven a ala cerrada, y es uno de los
pero
mejores que hay en la liga.
Con ese defecto, logró ser un top 5.
Sí, sí, sí. No, de hecho es un top 3, e inclusive yo puedo decir que es de los dos mejores de la liga, pero también tienes que pensar uno.
Y lo cambias por un pick.
Pero es que cuando tú cambias, la gerencia de los equipos de NFL, Marisol, no se fijan en quién es el jugador que estás cambiando. Se fijan de dónde viene, porque es lo que te voy a pagar. Y Darren Waller ni siquiera es primera ni segunda selección de su draft. Es un agente libre del draft. O sea, ni siquiera es pick. O sea, si te vas a eso, lo que hace Raiders es, como viene una muy buena, pero muy buena generación de alas cerradas, créemelo.
No son garantía.
No son garantía.
No son garantía, pero ahí te va otra cosa. Estás limpiando mucho dinero que necesitabas para... No, Flash, es que al final del día tienes que pensar
en cero. Estamos de Marcus Russell. Estamos en las épocas de la edad de piedra. Así están los Raiders una vez más. Así, a eso nos está regresando.
Yo no creo, ¿eh? No
yo
creo.
Siento que McDaniels lo único que quiere es imponerse y decir, mi chicharrón estruena y me traigo a todos mis amigos y ya poble aquí, porque si
no,
me corre...
porque, por ejemplo, los cerrados no son... Los cerrados que trajo no son de sus amigos...
Pero, o sea, nada más dime cuántos expatriotas ya tenemos.
Ah, no, sí tiene varios.
Ya somos casi más de la mitad.
Pero a ver, muchos ni siquiera fueron reclutados por los patriotas, que jugaron en los patriotas. O sea, eso también me molesta mucho de que pongan otro expatriota. A ver. Que pasaste por los patriotas, pues te puedo decir muchísimos jugadores que han pasado por los Raiders y no fueron 100% Raiders y que también jugaron en los Broncos de Denver y que a veces han jugado hasta los jefes de Kansas City, ¿no? O sea... Así es la NFL, me parece.
Pero eso te dice, Rigo, que es una persona que no sabe formar. Que entonces, ¿por qué confiar en un draft si él no te va a formar a ningún jugador? Porque requiere a su gente en la que confía para poder él ser, o porque ya le conocen el carácter y ya le van a aguantar los gritos.
Mira, o sea, tan no creo que lo haga por sus chicharrones truenan.
Un buen jefe trabaja con lo que tiene. No con lo que no llegas y pides todo nuevo a que se adapte a ti. Trabajas con lo que tienes y tienes que salir adelante. Entonces, él no lo está haciendo. Él no se está llenando. O sea, corrió a jugadores que estaban en muy buen nivel y que eran una parte fundamental del equipo. Y se trajo a Juan Pérez. O sea, eso no te va a funcionar. O sea, y ya porque conoce su sistema o porque vio cómo juega y todo, no significa que se vaya a adaptar tampoco al equipo. O sea, eso tampoco es garantía.
Pero, ¿sabes qué? Yo creo que el problema es aquí, este tipo no es un líder. O sea, a ver, y sobre todo, dime, y yo lo he dicho muchas veces, y no soy el que lo ha dicho de origen, lo ha dicho muchísima gente en todos los medios, dime un solo coach del árbol de coaches de Bill Belichick que haya tenido éxito. Nos podemos pasar aquí 3 horas y no vamos a encontrar uno.
Es que nadie tiene lo que tiene aquí Belichick.
Y hace un rato tú decías, paciencia, Rigo, perdón, paciencia, a ver, Bill Belichick llegó en el 2000 a los Patriotas, 5-11, llegó, eso fue en el 2000, 2001, 11-5, campeones, y después de ahí ya no sabemos toda la historia, ¿sí? Entonces así como que digas, uy, qué pacientes tuvieron que ser los Patriotas, para nada.
No, estoy de acuerdo, pero han sido pacientes en mantenerlo porque por ahí han encontraron a su jugador clave, que es Tom Brady, que eso también
es muy difícil
encontrar.
Es muy fácil ser paciente.
Mira, hoy me no sé si vieron NFL Network en la mañana, sacaron tweets de aficionados con reclutamientos de ciertos jugadores, ¿no? Se remontaron a 2017, fue el primero. Me llamó la atención porque todo el mundo, sobre todo los aficionados a los Chiefs, cuando reclutan a Pat Mahomes, todos los aficionados a los Chiefs le mentaron la madre a los Chiefs, diciendo que cómo era posible, que Josh Rosen era mejor, que infinidad de cosas, ¿no? Y ve el resultado. Ahora Pat Mahomes está caracterizado como el mejor quarterback que hay en toda la NFL y que va a ser el nuevo GOAT. Y sí tiene muy buenas características, pero también está en un sistema y en un equipo que hasta yo podría hacerla, digo, literalmente. Case Keenum lo hizo cuando se lastimó el señor Mahomes. O sea, sí tiene muchas facultades. Es un cuate que por sus facultades hace muchas jugadas espectaculares, sí. Pero la realidad es que pues tampoco es la panacea. El fútbol americano es de equipo. Y yo quiero ver este año a McDaniels. Yo es lo único que quiero ponerte en la tabla. No lo estoy ni defendiendo, pero tampoco lo estoy atacando. Porque me ha tocado ver muchas historias. Cuando llega Jimmy Johnson a los Vaqueros de Dallas, todo el mundo lo odiaba. Porque habían sacado a uno de los cuatro del Mount Rushmore. A Tom Landry.
No se vaya tan lejos, Derek Carr.
No, me estoy yendo a coaches. Pero, a Tom Landry. Y sus primeros años de Jimmy Johnson fueron nefastos.
¿Pero qué equipo, qué material humano tenía Jimmy Johnson, Rigo?
No tenía nada. Por eso es que hacen ese cambio de Herschel Walker con sus 11 selecciones y ¡pum!
Entonces,
vámonos.
Me estás dando la razón. ¿Qué equipo hereda Josh McDaniels?
Sí, pero también tal vez no le funcionaron los jugadores. O sea, a lo que quiero ir es, sí, estoy de acuerdo. Sí, tú como coach tienes, pero también, Marisol, a ver, te voy a decir. ¿Te gusta cocinar?
Sí.
Sí, ok. ¿Sabes hacer pozole?
No.
Ok. Y yo te digo, necesito que me hagas pozole.
Ay, saco internet y me sale.
Pero cuando me lo des a probar, te voy a decir, este no es el pozole que yo estoy acostumbrado a comer.
Ah, no, bueno, es que te lo haga tu esposa.
No, mi punto es ese, Flash. Mi punto es ese. Tú llegas como coach, llegas y, sí, mira, pues eres el mismo McDaniels, te lo juro, que no dijo, ay, voy a desmantelar este equipo a propósito. No, pero le empezaron a no funcionar cosas y obvio que vas. ¿Por qué no cambió casi toda la línea? A ver, esa es una pregunta buena. ¿Por qué no cambió la línea ofensiva? recontrató a Elemur, recontrató al centro, recontrató a muchas de las piezas que estaban ahí en la línea. ¿Por qué no la cambió? Si dices que no, el modo patriota, no. O sea, creo que hay que ver pieza por pieza. Dejó ir a este Mark Collins, un jugador que en equipos especiales y como receptor muy bueno. Pero te traes a otro jugador que es un playmaker, que es Jacoby. No sabes por qué. Todo el mundo juraba que iban a correr a Hunter Renfro. Que Hunter Renfro se va a ir del equipo. Hunter Renfro no se va a ir porque es la posición que más le gusta a McDaniels. El slot. Él vive de eso.
Jacoby Myers es tan bueno y es tan gran playmaker que intentó darle un pase atrasado a Mac Jones, que terminó siendo
interceptado. Que nos dio una victoria, por eso lo trajeron. Ya nos, gracias, nos dio una victoria.
Para que lo hagan contra los jefes, gracias.
No, siento que...
Mira, no ustedes sé, dicen, algo no me dicen de los de Agencia Libre, aquí tengo la lista. Oye, Howard nunca pisó los Patriotas, ¿eh? Y OJ Howard era un prospecto de ser una de las mejores alas cerradas cuando salió del colegial. No tuvo buenos resultados porque tuvo una lesión de rodilla. El otro es Austin Hooper. Tampoco tiene nada que ver con los Patriotas. Y él es muy buena ala cerrada, ¿eh? Este sí es, creo que mucho mejor que Foster Moreau, que lo que nos estaba dando Foster Moreau. Es más cumplidor Austin Hooper.
Pero no es
de André.
Foster Moreau también, o sea, hizo mucho la temporada pasada. Muchos de
ver,
las
carreras Marisol, que ¿cuántos, logró. Sí, que pero logró ¿cuántos balones Jacob? Soltó? ¿Cuántos ¿Perdón? Pases soltó? ¿Cuántos balones soltó y cuántos pases soltó?
Es que es justo lo contrario de Darren Waller. Foster Moreau sabe cubrir muy bien, pero tiene manos de mantequilla el señor. Y no tiene las manos tan seguras como Waller. Entonces, pero cuando se trató de carrera, él logró mucho para que Josh Jacobs realizara las carreras que realizó. Y los touchdowns y todo lo
a que... A ver, hizo. Ahorita que están hablando de apostar por que no lo han probado, ¿no? Tú dijiste eso, Flash, que ahora que viene el draft tenemos 12 selecciones. Imagínate que llegue... No sé, los Seahawks, que dicen que están súper interesados en Josh Jacobs, ahorita que mencionaste este nombre. Y le digan, te doy mi primera y mi segunda selección colegial por él. ¿Lo cambiarías?
Yo no, explótalo un año, a ver qué te da. De todas formas, se va a ir porque no le van a dar lo que él quiere.
A ningún corredor le van a dar actualmente en la NFL lo que quieren. Sí, piden mucho los corredores.
Estamos hablando que el fútbol de hoy en día es ridículo y todo se corre, faltando una yarda, se corre desde la formación escopeta, por Dios.
Y de hecho ya los que corren desde el centro, bueno, pues los han prohibido con los Philadelphia Eagles, que todas las conversiones que hacían era directamente un quarterback sneak y se los...
Sigue vigente este año, ¿eh? Este año es el famoso Scramble sigue vigente.
Sí, pero se los va, ya lo están por prohibir.
Ahora, yo voy...
Que porque se les hace ilegal lo que están haciendo.
Ay, hay cosas más ilegales en el fútbol hoy en día que eso.
Sí, yo lo sé. Como decía Trask,
¿qué hay antifútbol de eso? ¿Qué? Así que ella decía, what's antifútbol? What's not football about that? Y voy de acuerdo. ¿Qué va en contra del fútbol? O sea, ¿sí? No estás pateando el balón para dar un pase.
A ver, cuando está por anotar un corredor, y llega el liniero ofensivo y literalmente se le embarra en la pared para empujarlo. ¿No sería el mismo concepto? Te está ayudando para... Ya lo sé. No, y no tendría que marcarse. No tendría que marcarse porque es parte del juego. Es parte del juego. O sea, el juego es meter en la pelota. No estás dañando. De hecho, estás golpeando a tu compañero, ni siquiera al de enfrente. Es como los bloqueos. El otro día me voy a mover de liga en la LFA. A Dan Ávila lo cuchillaron por bloquear a un jugador de Fundirodes, que el jugador de Fundirodes se lastima la rodilla.
Se
ardió. Y es un bloqueo legal, fue un bloqueo legal aquí.
Sí, pero se ardió porque también Dan Ávila agarró y quién sabe qué le dijo. Se burló de él.
Ah, bueno, es parte del juego, Flash. O sea, créeme que... Yo no estoy de acuerdo con las burlas y tú bien lo sabes. Y el otro día vi un video de niños jugando básquetbol que a esa edad sí debes decirle como coach, oye, mijo, no te puedes burlar. De hecho, en la NCAA es castigo automático cualquier tipo de burla. Son 15 yardas y si lo haces dos veces te vas del juego. Hazle como quieras. La NFL lo metió con el taunting. Pero no lo vas a prohibir porque es la calentura. Cuando uno juega en el barrio, pues agarras y si le estás gana y gana el de enfrente, le vas a decir, aquí está el pan. Sí, con otras palabras, ¿no?
Sí, está el famoso trash talking, voy de acuerdo. Sí.
Pero mi punto es, y regresando a esto, sí es, a muchos nos gustaría que el equipo fuera como uno quisiera. Pero al final del día, ni siquiera es McDaniels el que toma las decisiones, es el gerente general. Y es otra figura que hay que tenerle paciencia. A mí no me gustó la contratación de Garoppolo. De hecho, se me hace peor quarterback que Carr. Pero las estadísticas dicen que es mejor que Carr, tiene más efectividad. No, ya lo sé, Clash, ya lo sé.
Yo les había dicho que esa contratación se iba a realizar.
Pero es que no se iba a realizar, Marisol. Lo que pasa es que las dos se les cayeron. No era Brady. Brady se sabía que se iba a retirar. La que Raiders quería era la de Rodgers. Pero Green Bay pide mucho por Rodgers. Y fíjate, a la fecha no tiene nada. Y Raiders quería llegar al draft con toda su cartera de reclutamiento lista, teniendo seguro algo.
Mira, la contratación.
Y con Rodgers no tienes nada seguro.
Exactamente, o sea, no te iba a durar, no iba a haber futuro. Es un jugador caprichoso que si no se juega de su manera, explota, avienta y se queda tieso en el campo. Y eso iba a ser un problema con el carácter de McDaniels. Entonces, ¿qué prefirió? Prefirió agarrar a Garoppolo, una persona que ya jugó contra él, dicho sea de paso, con él, perdón. Entonces, lo ve más manejable y todo, pero dejas ir a una persona que estaba intentando hacer algo bueno y que era de los que más se adaptaba a los nuevos sistemas, y te traes a alguien, dejas ir a alguien que le tiene miedo a las lesiones y te traes a alguien que le gusta lesionarse, aunque se lesiona constantemente. ¿Qué seguridad te da? Si ni siquiera en su equipo era el quarterback uno en ese momento. Entonces, ¿qué te estás trayendo?
Estás hablando de un quarterback que seguramente ya hay una línea de apuesta en Las Vegas para ver en
qué semana se les... Te lo trajeron por imagen.
No, o deja tú. No
son
por
Las
imagen,
Vegas, porque, es imagen. No. No. Necesitan fan nuevos.
No.
Las Vegas es nueva ciudad. No. Tienen que atraer gente.
No.
Porque nos están llenando los estadios.
No, este tipo llega porque no le va a repelar a McDaniels si conoce su sistema. También. Ahora, el detalle
es, correcto.
Es que en cuanto a Garoppolo, hay una línea de apuestas en Las Vegas para ver en qué semana se lesiona. O sea, digo, de ese tamaño sabemos.
Seguramente.
Que se va a tarde o temprano.
Seguramente.
Es de cristal. Sí, entonces... Y a mí lo que me molesta es que de repente hay gente que dice, no, es que este sí gana. No, mi hijo, gana para su defensiva. Sí, o sea, y una vez Enrique Burak lo dijo muy bien. No ganas con Garoppolo, no ganas por él. Y con Derek Carr, por pocas que hayan sido las victorias, o muchas que hayan sido las victorias, porque curiosamente Derek Carr es el quarterback más ganador en la historia de los Raiders. Sí, también es el más perdedor, pero hay que ver qué fue lo que
le
tocó.
Sí, y de 2014 es el que tiene más regresos, y muchos por ahí argumentan, sí, porque tiene que tener regresos y debería de tener victorias, ¿no? O sea, es muy fácil ver las estadísticas del lado que te conviene, eso me queda muy claro. Lo que sí es que Garoppolo en la zona roja, si uno analiza la estadística, es más efectivo que Carr. Carr cometía muchos errores en toda su carrera y eso lo sabemos. Le faltaba eso que mencionó Marisol, de que no le tenía miedo a las lesiones. Estoy de acuerdo, no le tiene miedo a las lesiones. Pero después de que vino su lesión de la fractura, sí le tenía miedo a los golpes. Y eso es muy claro. Siempre buscaba, cuando ya venía el golpe, o se dejaba caer o lanzaba el balón. Estoy de acuerdo, estaba cuidando su recurso, que es él mismo, ¿no? Pero la realidad es de que, pues, al final de cuentas, es lo que tenemos ahorita. Pero voy a regresar al que dicen de que ha contratado a puros de sus amigos. Ahorita estoy revisando toda la agencia libre de Raiders y solo son 6 expatriotas de 18 jugadores, el 30%.
¿Y los
Pero ojo, Flash. Solo son 3 tres jugadores que realmente son patriotas de hueso colorado, que es Myers, que es el caso de Garoppolo, que Garoppolo nada más estuvo al principio, y el último sería Brian Hoyer, porque los demás fueron reclutados por otros equipos y llegaron a jugar en Patriotas.
Pero para que no tiene... más si tenemos al coach.
Pues es que entonces vas a decir, mira, entonces somos el Chargers güey.
No, el problema
siete
es que
jugadores jugaron en los Chargers de los que están de los que te estoy mencionando. Oiga, me voy a ir otro, el Buccaneers güey, porque no. También cuatro jugadores son.
A ver, el problema es que el famoso Chargers de Patriots güey llega por el traer a Dolph Ziggler. Sí, dije Dolph, no Dave, porque ese güey es un luchador, es el luchador es más digno que Dave Ziggler. Y Clown Daniels vienen a tratar de instruir o de poner una cultura que no ha funcionado en ninguna otra parte más que en Nueva Inglaterra, ¿sí? En todos los otros equipos de la NFL que han intentado hacer las cosas de la manera que se hace en Nueva Inglaterra, nunca funciona. Y a eso vienen, y eso es lo que choca. ¿Y sabes qué? Antes hablábamos del Raiders way, de la manera de hacer cosas con los Raiders. Hoy en día este equipo no tiene identidad. Este equipo dejó de ser los Raiders cuando se salió de Oakland. Así de fácil. Este equipo es una mala imitación china envuelto en una caja muy cara llamada Allegiant Stadium.
Bueno, y ahora otro punto importante de salida de jugadores. Dejó ir a Stidham, a Broncos.
Bueno, ahí no, según mis informes, no es que lo dejó ir. No le iban a pagar lo que le pagaron los Broncos. O sea, un quarterback suplente pagarle $10 millones, pues, como
que es no. Que pudo no ser el suplente.
Sí, pero a ver, y lo platicamos aquí en el último programa, si no mal recuerdo. Te dio un buen juego y te dio un mal juego. Entonces no sabías qué ibas a tener. Y Raiders me queda claro que va a buscar en el draft algún quarterback.
Pero si hasta Carne dio un juego y un mal juego, él no tenía juego de campo. Le dieron los dos últimos partidos. O sea, hay que ser sinceros. O sea, también habría que probarlo. Es lo mismo que estás haciendo con Garoppolo. Le estás dando una oportunidad, pero no sabes si va a encajar, si va a hacer buenas cosas o a cuándo se va a lesionar.
Bueno, Garoppolo está comprobado que sí hace las cosas bien.
Pues la gente que tenía
en cuando está sano, Flash, cuando está sano. Su problema es que está lesionado. Ahí también la defensa de los 49 cometió bastantes errores en el cuarto cuarto. Rigo, bastantes.
Dice Rigo que es muy bueno en la
ahí me voy a ir contigo, fíjate, Flash. Arit, lo que decías al principio del programa, ¿no? No, que cuántas ventajas dejó ir. También el coach Shanahan ha dejado ir varias ventajas y en juegos grandes. Ventajas más grandes en Super Bowl las ha dejado ir el señor. Los Falcons y con el equipo de los 49ers.
Ok, no te voy a debatir eso, pero el hecho de que Garoppolo tuvo la serie ofensiva para sacar ese supertazón y no
me
pudo
queda
hacerlo,
claro, me queda claro.
Y hace dos años tuvo la serie para llegar al Super Bowl y dejar tendidos a los Rams en su campo y tampoco lo pudo hacer.
Me queda claro. Y fíjate, y tú sabes que yo siempre he defendido a Carr. A mí Carr en Navidad me tiró mi regalo. Tuvo la oportunidad para llevar a la victoria y el pase que le tira Renfro fue, como diría Eugenio Derbez, ¡horrible, horrible!
Qué acorrientada la acabas de poner al programa. Pero aparte de eso, ok, voy de acuerdo, fue un muy mal pase. ¿Cuántas veces sacó Carr juegos?
Muchas, muchas, ¿sí? Estoy de acuerdo. No te estoy diciendo, por eso te digo, a mí ese día me tiró mi Navidad. No te estoy diciendo, yo lo sigo admirando y que le vaya bien en Nueva Orleans. Creo que va a tener una buena temporada, porque aparte está en la peor división de toda la NFL. Que eso parecía la división el año pasado de la Nacional y se convirtió en la mejor división de la NFL. Entonces, no sabemos, porque así es la liga, así cambian. Normalmente te quedas con 20 jugadores de los 54, o los otros 34 los traes o vía draft o vía agencia libre. Entonces, todo puede cambiar, inclusive los Chiefs, que todo el mundo dice que van a ser una dinastía. No lo sabemos. No lo sabemos porque realmente le regaló el arbitraje el partido a los Chiefs. ante los Philadelphia Eagles. O sea, hubo varias decisiones que dices, hermano, como que... Eso, si hubiera sido del otro lado, no lo hubieras marcado.
No, digo, no te vayas muy lejos, ¿sí? Si tuvieras unas reglas bastante más claras y transparentes como la XFL las tiene, en las cuales, de hecho...
Pues son las mismas reglas casi, Flash, nada más que... No,
hay una variación y la forma en la que revisan las cosas es completamente
diferente. Eso es lo correcto. Ahora, y curiosamente, el que la revisa es el mismo cuate, que es Dean Blandino.
Lo que tú quieras, pero en la XFL es transparente y ves lo que está pasando.
No, ya lo sé, me ha tocado narrar varios juegos Flash y sí. Ahora, por ejemplo, el kickoff no me gusta. El kickoff
kick es una maravilla.
Es malísimo. A mí no me gusta. No, a mí no me gusta. A mí me gustan los goles.
Es una forma de darle, de mantener viva una de las jugadas más emocionantes en el fútbol americano.
Nah, regresitos de... De 4, 5 yardas, 10.
Ah, no,
15.
Bueno, entonces sigue acercando el kickoff. Patear desde la yarda 20 del rival para que sean siempre touchbacks.
No. A mí no me gusta el touchback. Me gusta que haya regresos. Por eso dije. Pero la formación de kickoff no me gusta. Yo lo único que le quitaría es eso.
Es la mejor forma para evitar las lesiones. Tienes 5 yardas de contacto.
Pues el chiste del fútbol americano, que haya. Pues ese es el. Lo bonito del americano, los golpes.
Sí, Rigo, pero por mucho que a mí yo odio esas reglas de ahora ya no puedes bloquear, ahora sí que en contraflujo de la jugada, en el sentido de en campo abierto, sí, y cuando eso te lo aplaudían los coaches, hoy en día el fútbol ha dado un giro de generación Z, sí, de generación de cristal. Sí,
sí, también, me queda claro, entonces, pero a mí el kickoff no me gusta.
Ahora, en la XFL puedes retar hasta los castigos.
Sí, estoy de acuerdo.
Y eso era de, a ver, no, espérate, eso no es un castigo, no inventes. Sí, o sea.
Pero tienes un reto de los castigos, o sea, no puedes estar todo el partido retando.
Sí, voy de acuerdo. Sí, pero el punto es que sí, la NFL tiene un grave problema de arbitraje y lo hemos platicado aquí mucho tiempo. Y todavía sale el cínico asqueroso de Goodell a decir previo en el Supertazón, no. El arbitraje es lo mejor, está en el máximo nivel que ha estado en toda la historia. Vete al diablo, pelos de elote. Sí, no,
ni él
no,
se la creyó.
Sí, exacto, ni él se la creyó. O sea, digo, ahora, hace un rato, volviendo a lo que decías del quarterback, de que es posible que tú crees que van a tomar un quarterback. Puede ser, a mí me gustaría que no fuera el caso y que de hecho Raiders termine en la peor posición posible y a mi gusto, pues que terminen tomando a Bennett,
Stetson Bennett.
¿Quién le pone Stetson? Ese es como Bort. ¿Quién se llama Bort?
El chavo no es nada malo, ¿eh?
¿Eh?
El chavo no es nada malo. Tienen bien porque... Pues tiene 25 o 26 años de edad, el cuate es undergraduated, sí, pero no, está uno que jugó en Fresno State, que también poco se habla de él, es el cuate que le rompió todos los récords a Derek Carr en Fresno State, y de hecho es mucho más efectivo. Está Hendon Hooker, que lo malo es que ya ahorita ya todos voltearon a verlo, al principio nadie lo pelaba, este quarterback de Tennessee. Pero por ejemplo, de corredores, este año... Hay unos 25 corredores muy, muy buenos. Está uno de Citadel, no me acuerdo bien de los nombres. Está el que todo el mundo señala, que es el corredor de Texas, que es una bestia. Es un Ricky Williams versión 2023.
¿Pero
el
cuate?
No, eso sí no, es muy tranquilo. Pero sí es un cuate que quien se dicen que se va a ir a las Águilas de Filadelfia, podría ser. Igual y por ahí se mueven los vaqueros para tenerlo ahora que dejaron ir a Ezekiel Elliott. Mira, ahí está el ejemplo, ¿no? Ezekiel Elliott, te lo juro que ni siquiera va a encontrar equipo. Está pidiendo $12 millones. Nadie le va a dar a un corredor $12 millones. De hecho, a mí, por ejemplo, lo que dijiste hace rato se me hace una situación de los quarterbacks. Es una mentada de madre darle $50 millones a un jugador. Sí. O sea, estoy de acuerdo que es una liga de quarterbacks, pero el quarterback no es la solución. O sea, yo no entiendo por qué nunca entendieron del ejemplo de Tom Brady, lo odiarán, pero creo que eso era su gran magia, decir, no me pagues mucho, mejor tráeme a mejores jugadores, tráeme a talento, arrópame alrededor, ¿no? Y pues ahí está el claro ejemplo, ¿no? De Aaron Rodgers, ¿no? Su gran problema y por eso ya los Green Bay Packers quieren decir adiós, pero Pero creo que tenemos un draft muy bueno. Son 12 selecciones, estoy de acuerdo, son apuestas. Vamos a hablar. Si Ziegler es lo que dice ser, Raiders va a cambiar de la noche a la mañana con estas 12 selecciones. Puedes hacer una gran defensiva con 12 selecciones.
Deja hacer su trabajo a Ziegler, entonces sí va a ser un buen trabajo. Porque mira, también impone mucho ese hombre.
Mira, en el orden, o sea que vamos a, por orden de, o sea que por rangos, vamos a decirlo de alguna manera, y el gerente general está por encima del head coach, que en teoría deben de trabajar juntos y no de imponer, pero hijo, son Pinky Scully, son amiguitos y vienen juntos desde la universidad. Yo a esos dos no les creo nada, no les confío nada. Pero la lógica es que, o sea que la cadena de mando es del gerente general hacia abajo. Sí. De todas formas.
Entonces, sí, el Flash quiere que terminen en el último lugar y que el año que entra traigan a Caleb Williams con un nuevo head coach y todo. Eso es lo que
yo quiero que Mark Davis, Clown Daniels y Dolph Ziggler terminen debajo de un puente comiendo basura. Es lo que quiero.
No, lo de Mark Davis lo veo muy complicado. Pero
más grandes han caído, Rigo. Más grandes han caído.
Tiene mira, demasiado. Yo, pero bueno, yo,
con lo excéntrico que es Mark Davis. Lo dudo que lo haga por gusto. con lo básico que es de bajo perfil y de repente tiene sus mansiones y cosas así, y de repente lo vas a ver ahí, pero no por lo que tú requieres.
Mira, ojalá y en algún momento sea tan pedorra la temporada que la gente empiece a cantar así en el estadio el fire him o fire Josh o algo por el estilo, para que se tenga que aguantar el coraje, el cabeza de circuncisión.
Pues no te dije que cuando yo fui le gritaron que corriera a McDaniels, y él ya venía para la foto conmigo y se enojó y se dio la media vuelta y se fue, pero sí hubo gente que le estuvo gritando.
No, el chiste sí, qué bueno, pero el chiste es que le cante todo el estadio, a ver si puede correr a todo el estadio de las gradas.
No, es muy complicado. Pero bueno, ya se nos está acabando.
Obviamente es complicado. Lo que pasa es que este es un pequeño César, ¿sí? Es un déspota. Entonces, que se vaya al diablo. Su papá se debe de estar revolcando en su tumba de ver las atrocidades que está haciendo con el equipo.
Se nos está acabando el tiempo, así que vámonos rápido con ustedes. ¿Qué creen o qué quieren que haya de draft en los primeros 5, ¿no? Porque digo, si nos vamos a las 12, pues está cañón. A ver, empecemos contigo, Flash.
Un nuevo dueño.
No, ya. Mira, entrale a la.
Hay que draftar un nuevo dueño, un nuevo gerente general, un nuevo coach y una planilla de árbitros.
No, alcanzaremos con los 12.
Me gustaría que fuera un quarterback, pero también así como que digas, híjole, qué frondosa está esta generación de quarterbacks, para nada. Tienes que reforzar la defensiva forzosamente, porque es una auténtica coladera. Entonces, puedes empezar, yo te diría, busca un linebacker decente, por Dios, y gente de perímetro. Obviamente, si puedes encontrar algo que se adecue al quarterback, pero insisto, a este staff de entrenadores no les confío, pero ni un escupitajo, ni que cuiden una hormiga. Entonces, hagan lo que quieran. Me vale.
Ok. Güey. ¿Tú, Marisol?
Mira, yo creo que la primera selección no van a ir por un quarterback. Tengo esa impresión de que van a esperar que alguno, porque si no ya hubieran hecho algún movimiento como lo hicieron ya otros equipos. Entonces creo que van por un edge, que a mi parecer de los mejores y que pueden alcanzar es Will Anderson. Es como quarterback, pues, de los top 3 que se podría, sería Bryce Young, CJ Stroud y Anthony Richardson. Pero okay, tengo mis dudas con Richards. Tengo mis dudas. Y pues yo creo que el más mencionado es el liniero defensivo, Jalen Carter.
Creo yo iría por él.
Sí. aunque todavía trae problemas ahí legales, habría que ver.
No importa. Él fue testigo, ni siquiera se involucró, igual que Ray Lewis en su momento en el Super Bowl 34 estuvo cerca de la escena de un crimen, ¿no? O sea, eso no significa que él lo haya hecho. Yo, la verdad, termina.
Yo iría por un cornerback que es Cristian González.
En primera selección.
No sé si en primera.
Es que Cristian González no va a salir de la primera. O sea, él se va a ir. Él y Witherspoon son oro molido. Son dos grandes esquinas, diferentes características. No creo que dejen de algún equipo de los 32. Yo la verdad, si Carter está disponible.
Bueno, que se llama Tyrell Wilson.
Hay muchos, de hecho está el sobrino de este, la Denian Tomlinson, que no es muy malo, es bueno. Está el hijo de Joey Porter, de hecho dicen que se va a ir a los Steelers, dudo que los Steelers vayan a agarrar un corner, la defensa está muy sólida ahí. Yo creo que Steelers va a ir o por un liniero ofensivo o por un receptor. Pero bueno, regresando ya a nuestro equipo, yo si veo a Jalen Carter no la pensaría ni 30 segundos, es lo que más necesitamos, un tackle interno. Edge no, porque tenemos a los dos Edge ya titulares y creo que Malcolm Coombs es un jugador que le falta que le den juego, tiene muy buenas características, pero no tenemos línea interna. Y Jalen Carter es de estos... Jalen Carter, para que más o menos la gente se dé idea, es un Aaron Donald. Es un cuate que va a revolucionar y va a romper la defensa. Sé que son prospectos flash, pero sí, este cuate sí está muy muy fuera. Es un tipo Micah Parsons y eso. Estoy de acuerdo contigo, Will Anderson, si estuviera disponible, también podría ser. De hecho, él te podría cubrir las dos posiciones, edge y linebacker. Él juega de las dos, igual que Micah Parsons. Entonces, puede ser de esto. Están Cristian González, Devon Witherspoon. Hay varios corners, pero si estuviese disponible CJ Stroud, yo no lo pensaría. O sea, si llega al 7 CJ Stroud, porque se está mencionando que Will Levis se va a quedar en Indianapolis, que los Texans no quieren a nadie. O sea, si las estrellas se alinearan y tienes por elegir a Willand, que diga a Carter o a CJ Stroud, yo la verdad sí iba por CJ Stroud, porque Garoppolo es de cristal, como ya lo dijimos, y un quarterback de esas características, hecho en Ohio State, está listo para la NFL. Entonces sí podría decirle, compre, mijito.
Yo tengo mis reservas en cuanto a él, pero bueno, o sea, si a ti te gusta, no te puedo discutir eso, pero...
No, me gusta más Hendon Hooker, fíjate, pero Hendon Hooker no sé si en toda esta baraja vaya a estar disponible. Yo lo agarraría en la segunda ronda. Pero también si en la segunda ronda tienes a Cristian González disponible o a Devin Witherspoon, que se fueran cayendo, porque también es así de mágico el draft. A veces van cayendo las fichas y te quedan, pues también no lo pensaba dos veces. Me quedo con un corner que es así de most needed, ¿no?
No, y aparte tenemos 12 picks. O sea, se puede... intercambiar o hacer algún movimiento para hacerlo, que es muy dado hacerlo nuestro general manager Dave
Ziegler.
Es que de tanto que le cambia el nombre,
Dolph Ziegler. ¿Cómo se llama? Dolph Ziegler, campeón en su momento en la WWE.
Bueno, yo, o sea, es muy dado a te doy una ronda 7 por dame ta 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 y esas cosas. Entonces ahí tenemos por dónde y espero que haga un buen trabajo. Y como quiera ahí, chequen mis redes porque voy a estar ahí subiendo todo al momento. Como siempre.
Ok. Bueno, pues ya se nos acabó el 20. A ver, cuenta tú. Tienes dos minutitos de chismecito, mi querida Marisol.
Es muy rapidito. Tuvimos muchas bodas porque como buenos jugadores organizan todo en la temporada baja. Cumpleaños, 15 años, bodas, bautizos, todo lo organizan en temporada baja. Entonces se nos casó Max Crosby, el mismo día que Darren Waller, se nos casó AJ Cole, y Dylan Parman. Entonces tenemos cuatro que ya les echaron el lazo, pero hubo ahí como que un conflicto cuando se fue Waller de la nueva esposa contestó de que ¿por qué le hacían eso a Waller si se acababa de casar con una jugadora que también es parte de la franquicia, por así decirlo, y ahora separarlos? Y luego contesta ella en Twitter, dice, es que tal vez fue porque no fue invitado a la boda. Y no fue invitado, nada más lo invitaron a la de Crosby, y hasta bailó con la mamá de Crosby, McDaniels. Y realmente no fue invitado, o sea, a lo mejor se dijo, ya después la muchacha dijo, ay, bueno, ya, tómenselo como broma, y ya. Pero sí hubo ahí como que algo, y AJ Cole solamente invitó a Daniel Carson y a todos los ex Raiders que se fueron, Derek Carr, Waller y demás, o sea, entonces... Estuvo medio raro, pero pues ahí estábamos en el chismecito. Recuerden seguir a las esposas de los jugadores, porque son de más. Chismes se encuentra uno de todo esto.
Bueno, pues ya estaremos el próximo después del draft. Hacemos ahí nuestro programa para platicar de cómo estuvo el reclutamiento. Ya se nos acabó el 20. Mi querido Flash, ¿dónde te pueden escuchar? ¿Cómo te pueden seguir?
Arroba Flash Johnston en Instagram, en Twitter. Ahí estamos en YouTube. Hoy subí la historia detrás de la película animada de Street Fighter, una joya de la animación que no se pueden perder. Y estamos todos los ahora lunes y martes a través del canal de coaches de Tribuna, los coaches originales, el coach Hugo y su charro negro, dígase yo, nada de tubérculos fritos ni nada de ese tipo de gente indeseable, sí, pura gente más agradable. Sí, entonces, ahí estamos en YouTube, coaches de Tribuna, pueden seguir coaches la letra de Tribuna en Twitter. Esa, la cuenta la maneja mi primo, sí, que es el coach Hugo, pero pues por ahí también le entro yo de repente, ¿no?
En pausa ya no estás.
Ah, y en pausa, claro, también. Aparezco todos los, gracias por lo de pausa, ya se me olvidaba lo de pausa. Aparezco todos los miércoles a las 5 de la tarde junto con Gildardo Figueroa y pues quien se digna aparecer. A veces es Santiago Ibáñez, a veces es Marco García, el papá de los tres García, a veces aparece por ahí Hoslar, y todo para platicar sobre la LFA y un poquito de intermedia, pero le damos más cargo a la LFA. En Coaches de Tribuna, los lunes yo estoy haciendo el resumen de la LFA y los martes estamos platicando de XFL y lo poquito que empieza ahorita ya con la USFL.
Ok, perfecto. Marisol.
A mí me encuentran como Marisol Bo Jackson en Instagram, Twitter y en Facebook como Marisol Bo, en TikTok, también como Marisol Bo Jackson. Ahí les subo chismecitos y mucha información de Raiders. Ahí estén atentos. También ahí ando subiendo videos de mi proceso de recuperación y superación.
Está bien. Bueno, y por ahí tiene una sorpresa Marisol que no es muy agradable. Se quedó calladita ahí Marisol.
No la voy a decir.
No, vamos a decir. A mí me encuentran en arroba Rigo Plasencia. Ahorita estamos en finales de la NHL, ahí en donde chambeo. Y también, bueno, pues platicando del deporte colegial. Si pueden ver esta historia de Quinnipiac, que es muy interesante. Y la otra semana estaré platicando con los hermanos Jaques. Que vaya sorpresas que da la vida. Tenemos a una mexicana reclutada en el draft de la WNBA. Y no la han invitado a la serie. Pero bueno, así es este asunto. A nombre del señor Jorge López, mejor conocido como Flash, a nombre de Marisol, soy Rigoberto Plasencia. Gracias por acompañarnos y nos escuchamos en la próxima de Silver and Black. Raider Nation, let's go, let's go.